Bien, damos comienzo a la clase 4. Como les decía en las clases anteriores, en esta oportunidad nos vamos a grabar el audio de la presentación del PowerPoint de cl que dice clase 4, parte 1. Y este audio lo voy a adjuntar en la carpeta de clase 4 junto al PowerPoint, de manera que ustedes puedan escucharlo mientras van pasando las diferentes presentaciones. Bueno, el tema de la clase 4, la primera parte, consiste en mencionar o trabajar sobre una serie de funciones de distribución especiales. Es decir, como nosotros sabemos, ¿no es cierto?, las funciones de distribución de probabilidades son las que nos brindan una idea de la probabilidad asociada a esa variable aleatoria, ¿no?, que resulta de un experimento de origen aleatorio. Bien, entonces, ciertos experimentos con ciertas características nos brindan funciones particulares, funciones especiales, que son las que vamos a ver en estas clases. Las funciones que vamos a dar, vamos a asociar, digamos, a estos resultados, a estas variables aleatorias, van a ser unas que van a atender o van a mencionar o brindarnos información acerca de su frecuencia de aparición para el caso de resultados asociados a variables discretas. Estas van a ser la función de distribución binomial, multinomial y poissoniana. Y vamos también a mencionar funciones de densidad de probabilidad especiales asociadas a variables continuas. Y estas van a ser la función de densidad de probabilidad uniforme, gaussiana, y función de densidad de probabilidad chi cuadrado. Bien, comenzamos entonces lo que a mi entender es la función de distribución especial más sencilla, que es la binomial. Entonces, la primera transparencia comienza mencionando esto como título, y esta función que describe la probabilidad, como dijimos, a un resultado, a una materializado a través de una variable aleatoria discreta, tiene ciertas características. La función de distribución binomial responde a un tipo de experimento en el que las únicas soluciones posibles son dos: que pase el evento objeto de estudio o que no pase. Lo otro importante de este tipo de experimento es que el número de pruebas realizadas tiene que ser finito, tiene que ser una cantidad explícita, finita, de número de pruebas realizadas en ese experimento. Luego, la otra consideración es que cada una de esos resultados experimentales de cada una de esas pruebas son independientes una con respecto a la otra, y la probabilidad asociada al evento A, que es el resultado que estoy analizando, no cambia prueba a prueba. Entonces, cuando uno, por ejemplo, si se quiere poner o quiere proponer un ejemplo de naturaleza binomial, puede ser que en la tirada de dados, una tirada de dados, y el experimento puede consistir en cuál es la probabilidad asociada a este tipo de variables en el cual se tira 10 veces el dado, y me interesa que 5 de esas 10 veces salga el número 1. Entonces, el experimento aleatorio sería tirar el dado. El evento que me interesa es que salga el número 1. Ahora bien, lo que estoy proponiendo en este experimento y estoy explicitando en este experimento es que tiro el dado 10 veces y de esas 10 veces me interesa que salga un número, que salga 5 veces el número 1. Ese tipo de experimentos, entonces, el número 1 en la tirada de un dado es el evento A, el no A es que sea cualquiera de los otros 5 números. Las tiradas, las 10 tiradas que realizo son 10 tiradas, un número finito de 10 tiradas, y cada una de esas tiradas de dados son independientes una con respecto a la otra, es decir, el resultado de la segunda tirada no afecta al resultado de la primera y así todas sus combinaciones posibles. Y finalmente la probabilidad asociada a que salga el número 1 es un sexto. Y es un sexto para todas las pruebas. Todas las veces que tiro el dado, esperaría, ese sería la probabilidad asociada a ese resultado. Ese tipo de experimentos son del tipo binomial. Bien. En la siguiente, entonces acá se mencionan esos experimentos. La siguiente transparencia, lo que explicita entonces es la variable aleatoria a la que hace referencia un experimento de tipo binomial. Esa variable lo que hace es contar el número de éxitos, es decir, es una variable que defino como X y X, esa variable aleatoria X, la expreso como la sumatoria de igual 1 hasta el número total de pruebas de una variable célula que llamo X sub i. Y esa variable célula que llamo X sub i va a tener el número 1 si pasa el evento que me interesa, el evento en el caso del ejemplo anterior, que salga el número 1 en la tirada del dado. Y 0 si pasa cualquier otro evento diferente al evento A, o sea, los complementarios. Entonces, esa variable X sub i lo que cuenta es el éxito. Si es éxito, es 1. Si no es éxito, es 0. La variable X, entonces binomial, que cuenta el número de éxitos, es la sumatoria de igual 1 hasta el número total de pruebas de esa variable célula XI, que muchas veces se la conoce con el nombre de variable Bernoulli. Bien, lo siguiente que debemos hacer es plantear, ¿no es cierto?, esa probabilidad de tipo binomial. Para la probabilidad de tipo binomial, lo que tenemos que expresar, como dijimos antes, es la probabilidad de obtener K éxitos. En el caso del ejemplo anterior, yo mencionaba 5 de las 10 tiradas del dado salga el número 1. Bien, entonces 5 sería este valor K que aparece, digamos, como número de éxito. Para calcular la probabilidad, lo que tengo que recurrir es a mi conocimiento de probabilidad. Con la probabilidad, yo decía que salga el evento A. Y el evento A y el evento A así K veces y el evento no A y el evento no A n menos K veces, esa probabilidad de que pase A y A y A K veces y no A, no A, no A n menos K veces, la puedo escribir por tratarse de eventos independientes como el producto de las probabilidades. La probabilidad de A por la probabilidad de A por la probabilidad de A K veces por la probabilidad de no A, de no A, de no A, n menos K veces. Si yo le pongo un orden, entonces eso me daría la probabilidad asociada al evento A, que puedo llamarla P, elevada a la K, porque sale K veces, por la probabilidad de no A, que sería 1 menos P. Y 1 menos p lo elevaría a la n menos k veces. Y eso es igual a la probabilidad, eso es aplicando la regla de probabilidad que yo conozco que pase las primeras k veces el evento A y las siguientes n menos k veces el evento no A. Ahora bien, si no me interesa el orden, entonces esa probabilidad tengo que considerar todas las veces o cualquier combinación posible de n tomadas de acá. Sin importarme el orden, entonces la probabilidad de que salga k veces el evento A va a ser la combinatoria de n tomadas de acá por la probabilidad que mencionábamos antes, que era p a la k. Este número q se define en binomial como 1 menos p, o sea, es la probabilidad de no A, que la llamamos q, elevada a la n menos k veces. Y esta expresión es lo que se conoce con la definición de la probabilidad binomial. Una vez más, entonces, esta probabilidad es de k éxitos sobre un total de n pruebas, es lo que hace referencia a la probabilidad de tipo binomial o función de distribución de probabilidad binomial, como también se conoce. Este esquema que vamos a hacer con la binomial lo vamos a hacer con las demás funciones especiales. Una vez que definimos la forma matemática que tiene esta distribución especial, lo siguiente, y ahora vamos a la primera que sigue, lo siguiente es que encontrar su valor medio y varianza utilizando la definición de valor medio y de varianza. Entonces, para poder encontrar el valor medio de esa variable x, definida como el número de éxitos sobre un total de n pruebas, lo primero que hacemos es analizar el valor medio y varianza asociada a la variable célula, esa variable x sub i. Entonces, si analizamos, o sea, para con lo que sería el valor esperado cuando realizo una única prueba, tirar una vez el dado solamente, el valor esperado lo podemos escribir como, de su forma o de la definición de media discreta, como la sumatoria de que x y sea o 0 o 1. O sea, es la suma 1 por la probabilidad asociada al resultado 1 más 0 por la probabilidad asociada a ese resultado 0. Y esto es el valor esperado de esta variable x y que puede únicamente tener dos valores posibles. Entonces, el valor esperado de esa variable x y lo puedo escribir con p. En cuanto a la varianza, también recurrimos a la definición discreta de una variable que solamente puede tener dos valores y que tiene una probabilidad asociada a esos dos valores. Entonces, va a ser esa probabilidad, ¿no?, por, digamos, lo que realizamos acá, mejor dicho, disculpen, es escribir la definición del valor esperado de xi menos la media elevada al cuadrado, que esa es la definición de varianza. Ahora xi menos la media, que era p, como vimos en el paso anterior, elevada al cuadrado, también la puedo escribir, ¿no es cierto?, como aplicando la definición de varianza para el caso discreto, xi menos la media al cuadrado por la probabilidad asociada a ese valor xi, que en este caso es 1, más xi para xi 0 menos la media al cuadrado por su probabilidad asociada, que es q. Y esto me da como resultado, reagrupando la expresión anterior, me da como resultado que la varianza para esa variable Bernoulli, para esa variable célula, es p por q. Ahora bien, eso lo sé para el caso de un resultado, una prueba, o sea, una experiencia en la cual se realiza una única prueba, lo que es lo mismo para la variable célula xy. La variable binomial dijimos que es la sumatoria de igual 1 hasta el número total de pruebas de esa variable célula, de esa variable xy. Y ese es el valor esperado que quiero encontrar, o sea, el valor esperado de esa variable binomial, así como también quiero encontrar la varianza de esa variable binomial. Entonces, vamos a la presentación siguiente, donde para definir la media recurrimos a la idea de media, que es el operador esperanza de esa variable binomial, de esa variable x, y eso es igual al valor esperado de la definición de esa variable binomial, que es la sumatoria de igual 1 hasta n de xi. Y finalmente, trabajando sobre esa expresión y aplicando la definición de linealidad o las propiedades de linealidad que tiene el operador esperanza, me queda que el valor esperado de x es igual a n por p. Para la varianza, también voy a la definición de varianza, y lo que realizamos es recurrir a la definición que utilizamos de covarianza, es decir, nosotros para encontrar la expresión de la covarianza o presentar la expresión de la covarianza, lo que usamos fue la varianza sobre una relación lineal, a por x más b por y, esto lo utilizamos y así apareció la definición de covarianza cuando dimos este parámetro. Bien, entonces lo que vamos a hacer para el caso de la demostración de varianza es escribir a la varianza de las sumatorias, de la sumatoria de volumen hasta n de variable independiente x sub i, como la sumatoria de igual 1 hasta n de la varianza de x y más las sumas, la doble suma de las covarianzas. Entonces, esto nos va a dar como resultado, y aplicando esta definición, nos va a quedar como resultado que la varianza de igual 1 hasta n de la variable de tipo binomial va a ser igual a sumatoria de igual 1 hasta n de la varianza de x sub i. Y esto queda así porque los elementos de covarianza, como se trata de una variable la variable xi y xj representan a cada una de las pruebas de una situación, de una variable, de resultados de una prueba que conforman la variable binomial, y esas pruebas son independientes, es que la covarianza de xi y xj va a ser igual a cero. Quedándome finalmente que la varianza de la variable binomial me va a dar igual a n por p por q. Entonces ya tenemos definida la probabilidad asociada a un experimento binomial y también tenemos definido los parámetros que caracterizan a esta variable binomial, que es la media y la varianza. En la presentación que sigue, simplemente se muestra gráficamente, variando los parámetros de la definición de función de distribución binomial. Si ustedes se fijan en la expresión de función de distribución binomial, es decir, si retroceden a la segunda transparencia, en la cual aparece la definición de la probabilidad para x igual a k, tenemos n tomadas de acá, la combinatoria de n tomadas de acá, por p a la k, por q a la n menos k. Bien. Y eso es importante, cuando uno dice cuáles son los parámetros que caracterizan a la función de distribución o función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria, lo que estoy queriendo decir es cuáles son esos valores que tengo que conocer de la expresión matemática de la probabilidad para poder dibujar esta representación. Es evidente que para diferentes valores de k, que podría ser nuestro eje x, voy a tener diferentes valores de la probabilidad asociada a esos diferentes valores de k. Para poder hacer esta gráfica, vemos de esta expresión que lo que necesitamos saber, por un lado, es el número total de pruebas y también la probabilidad asociada al evento A. Son los dos parámetros que me van a terminar definiendo la forma que va a tener la probabilidad asociada a este tipo de experimentos. Y eso es lo que muestran estos dibujos, que pueden ver y pueden razonar, variando n y variando k, cómo queda su representación. Bueno, en el caso de las transparencias, la presentación, ¿no? 5 y 6, estamos hablando de lo mismo, nada más que ponemos como variable fija la probabilidad y lo que vemos aquí es para diferentes valores de n, que es lo que pasa con la representación en términos de k de la probabilidad, y en el caso de la presentación 6, también fijo el parámetro n y lo que hago es variar los diferentes valores de p, entonces ver cómo queda su representación para los valores de k, de la probabilidad. Son siempre dos dibujos, digamos, que un poco terminan mostrando la forma que tiene esta probabilidad binomial. Bueno, entonces, para lo que sería la presentación, digamos, de esta función especial, lo que vamos a hacer en todas las funciones de distribución de probabilidades especiales, una vez que está dado su forma, dada su forma y dadas sus parámetros fundamentales, como es la media y la varianza, en este caso por tratarse de una variable. Lo siguiente es resolver un ejemplo de manera de fijar el concepto que acabamos de ver. El ejemplo que tomamos, simplemente para que ustedes lo tengan en la carpeta, es el siguiente. Nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de obtener 5 veces el número 6 en 100 tiradas de un dado no cargado? Y esto también, acuérdense, no cargado significa que simplemente conociendo que se trata de un dado de 6 caras, ustedes tienen la chance de obtener el número 5, una cara sobre 6, dadas las simetrías del dado y lo, digamos, y considerando que todas las caras tienen la misma probabilidad de aparición. Entonces, la probabilidad que yo estoy buscando es que nuestra variable binomial, la variable que cuenta éxitos, sea igual a 5, porque lo que me preocupa es que 5 veces salga el número 6. Entonces, como vimos y como hemos hecho antes, del enunciado nosotros extractamos toda la información que nos interesa para poder, digamos, definir esta función. Lo primero es plantearnos si este ejemplo es un ejemplo de un experimento binomial. Entonces, para eso tenemos que repasar las 4 características que tiene una distribución binomial. Si los resultados son A y no A. Bien, en este caso sí, porque el resultado A es que salga el 6 y el resultado no A es que salga cualquier número menos el 6. Entonces, estamos frente al resultado A y no A. Que tenga un número finito de pruebas, explícito. Bueno, acá también porque son 100 las tiradas del dado. Que cada prueba sea independiente, una con respecto a la otra. Bueno, la tirada del dado, las 100 tiradas, las 100 pruebas, son independientes unas con respecto a la otra. Y finalmente, que la probabilidad asociada al éxito, que en este caso, como dijimos, por tratarse de un dado no cargado es un sexto, sea una probabilidad, ¿no? O sea, la probabilidad que uno espera en todas las pruebas, ¿no es cierto?, que se realizan. Esa probabilidad no cambia prueba a prueba. Y en este caso, efectivamente, es así. El dado es el mismo, no está cargado, un sexto, perfecto. Entonces, las 4 características se encuentran presentes en este enunciado. Por consiguiente, puedo utilizar la probabilidad que había encontrado, la expresión de la función de distribución de probabilidad binomial que aprendí al comienzo de la clase. Bien, entonces, lo siguiente entonces del enunciado es explícitamente poner en evidencia los parámetros. Los parámetros son el número de pruebas, dijimos, y la probabilidad asociada al éxito. Es decir, el número de pruebas es 100, la probabilidad asociada al éxito es un sexto. Conclusión, para poder encontrar la probabilidad de que nuestra variable binomial x sea igual a 5, van a ser 100 tomadas de a 5 por un sexto a la 5 por 5 sextos, que sería la probabilidad de no A o 1 menos P, a la 95. Y eso me da un valor de 0,00029, o sea, una probabilidad muy pequeña. Lo siguiente que puedo encontrar a partir de este enunciado es el valor esperado de esta variable binomial, que como aprendí es N por P. Si P es un sexto y N es 100, N por P será del orden de 17. La probabilidad asociada a un resultado 17, si quieren encontrarla simplemente para saber o para dimensionar cuál es la probabilidad asociada a ese valor medio, es del 10%. Y la varianza es N por B por Q. Bueno, acá le explicitamos, es del orden de 14, o aproximadamente lo que se dice la desviación estándar es de entre 3 y 4, ¿no es cierto? Y esos son los parámetros, o cómo podemos obtener estos parámetros a partir de la definición que vimos antes, la demostración que vimos antes. Entonces, esto sería un ejemplo de función de distribución de tipo binomial. Bien. Aparecen más ejemplos, otros ejemplos más, en la transparencia 8 para que ustedes lo piensen y están las respuestas ahí también para que lo resuelvan. Lo siguiente entonces, una vez que vimos binomial, es la función de distribución de tipo multinomial, que yo un poco la llamo así como la prima hermana de la función binomial. Tiene las características que tiene una función binomial, es decir, necesito conocer el número total de pruebas realizadas, el valor n de pruebas. Cada prueba es independiente, una con respecto a la otra. La diferencia principalmente radica en que el interés en una multinomial, en un experimento de esta naturaleza, no es que pase A y no A, sino que voy a dividir mi espacio de resultados posibles en sucesos o eventos mutuamente excluyentes, que ya acá en la presentación se define, o sea, se usa en la letra A sub 1, A sub 2, A sub L, o sea, L eventos mutuamente excluyentes, y la suma de esos eventos mutuamente excluyentes constituyen todo el espacio de los resultados posibles. Por eso decimos que constituyen todos estos subconjuntos A sub 1 dibujados acá en azul como subáreas de todo un diagrama de Venn. Que de todo un universo de resultados posibles nos representan, digamos, esta situación. Entonces voy a tener una probabilidad de que pase el evento A sub J para J igual de 1 hasta L, una probabilidad que vamos a definir como P sub J, la sumatoria de J igual 1, perdón, hasta L de esa probabilidad P sub J va a ser igual a 1, o sea, la probabilidad sobre todos los casos posibles va a ser igual a 1, como sabemos, ¿no es cierto?, por definición de las probabilidades. Bien, la variable multinomial, así como cuando definimos la variable binomial como la sumatoria de los XY como variable célula, acá vamos a tener que la variable multinomial, vamos a tener que definir una variable X sub J. X sub J es una variable aleatoria asociada al resultado A sub J, y lo que va a hacer esa variable es contar el número de éxitos en los resultados, el número de veces que aparece A sub J. Para eso definimos una variable célula que es X sub IJ, donde X sub IJ va a ser igual a 1 si pasa el evento a J y 0 si no pasa el evento J. Entonces esto es equivalente a lo que vimos binomial, nada más que ahora tenemos que definir una variable del tipo binomial para cada evento mutuamente excluyente. Por eso es que a X le ponemos un subíndice J, donde J está asociado al evento que hace referencia. Vamos a la presentación que sigue. Bien, la variable entonces multinomial vamos a tener. Entonces, una variable aleatoria asociada a cada experimento mutuamente excluyente, es decir, va a ser un vector de variables de x1 a x sub 1 a x sub l, donde x sub 1, x sub 2 y x sub l se definen como dijimos antes. Análogo al razonamiento de probabilidad binomial, en el caso multinomial también vamos a tener, ¿no?, que la probabilidad que me interesa, lo que quiero contar, es el número de éxitos, pero es el número de éxitos asociado a cada elemento de ese vector de variables, es decir, la probabilidad de que x1 sea igual a un valor k sub 1, que x2 sea igual a un valor k sub 2, que xl sea igual a un valor k sub l. Entonces, si nosotros tuviésemos un orden, eso sería la productoria de j igual 1 hasta l de p sub j a la K sub J, ¿no es cierto? Que sería el producto en ese orden que pasen esas probabilidades. Pero como no nos interesa el orden en el que salga, es que aparece estas permutaciones, perdón, estas productorias que aparecen acá, que lo que hace n factorial sobre la productoria de J igual 1 hasta L de K sub J a la K es con tener en cuenta todas las combinaciones posibles de la probabilidad que cito antes. Y esa sería la probabilidad multinomial. Bien, para poder encontrar el parámetro media y el parámetro varianza que caracteriza, también hago una extensión de la situación binomial. Solo que acá cada probabilidad, como dijimos, no tengo una variable aleatoria como el caso de binomial, sino tengo un vector de variables. Entonces, cada una de las variables va a tener su valor esperado. donde, por ejemplo, si tomamos el elemento x1 de ese vector, el valor esperado de x1 es n por la probabilidad asociada a ese resultado a sub 1. Y la varianza va a ser n por p sub 1 por 1 menos p sub 1, que eso sería como si fuese un caso binomial. Pero eso tengo para cada uno de los elementos de mi vector de variable multinomial, para x1, para x2, para x sub n. Ahora, se trata de un vector, es decir, la variable multinomial es un vector, es un conjunto de variables aleatorias. Por lo tanto, aparte de hablarnos de la varianza, de la media y de la varianza, tenemos que hablar de la covarianza. Para encontrar la covarianza, lo que nosotros utilizamos es la definición, digamos, para su demostración, utilizamos la definición de una variable digamos, auxiliar, que es una variable aleatoria generada como la suma de, dos variables aleatorias que constituyen el vector de variable multinomial, que llamamos x y xj, y cuya probabilidad va a ser la suma de las probabilidades por tratarse de eventos mutuamente excluyentes. Y también vamos a la definición de varianza de esa variable para luego igualarla a la definición de varianza de una variable multinomial. Entonces, con esos tips de demostración podemos encontrar la expresión que la covarianza sea igual a menos n por p sub i por p sub j. Bien, de la definición de variable multinomial vamos a poder encontrar la. Vamos a poder hacer. Vamos a ver un tema muy, muy importante en la estadística, que es el tema que hace. Que se llama, mejor dicho, ley de los números grandes. En principio, la ley de los números grandes es una situación. O sea, la situación de la ley de los números grandes es básicamente. Tiene que ver o está muy vinculado a lo que se llama la probabilidad experimental o probabilidad a posteriori, como hemos definido la probabilidad. Entonces, para poder definirla, digamos, vamos a recurrir a esa idea de la mano de la distribución multinomial. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si definimos a una variable aleatoria h sub i, que va a ser igual a una variable, ¿no es cierto?, un valor, el h sub j, donde j lo que hace es contar el número de veces que sale el evento j, o sea, la sumatoria de igual 1 hasta n de x sub j, donde vimos antes que lo que se hace así, esta variable célula, digamos, va a tener un valor 1 si pasa j y 0 si pasa no j. Entonces esto va a contar el número de éxitos, esta sumatoria, y a esa sumatoria la divido por el número total de pruebas. Entonces voy a tener que hj lo puedo escribir como la variable, un elemento del vector de variable multinomial, el elemento x sub j sobre n. A esa nueva variable le obtengo el valor esperado de hj, es decir, reemplazo de hj por la definición, la expresión que acabo de encontrar. Y eso me va a dar, recurriendo a la definición de operador esperanza de una variable multinomial, me va a quedar que es igual a P sub J, donde P sub J, como dijimos antes, es la probabilidad que asociada al resultado experimental a sub J. Entonces, el valor esperado de HJ es la probabilidad asociada al evento AJ. Lo siguiente que uno ve es que, es decir, el valor más representativo de esta variable aleatoria es la probabilidad asociada a un evento AJ, es decir, realizo n pruebas, cuento las veces que sale, que obtengo ese éxito, y el cociente de esos casos sobre el número total de pruebas me da esa probabilidad, esa operación que yo hago y defino H sub J. Bien, lo que hice acá, obtener el valor esperado de esa nueva variable aleatoria, es encontrar que matemáticamente el valor esperado de esa variable aleatoria es la probabilidad misma asociada a ese resultado. Eso es una cuestión muy interesante. Acá vimos cómo vinculamos la probabilidad empírica y que esa probabilidad empírica, que es una variable aleatoria porque surge después de realizar la experimentación, haciendo el cociente una variable multinomial con respecto al número total de pruebas, su valor esperado es la probabilidad que estoy buscando. Lo siguiente que veo y que analizo es que la varianza asociada a esa variable H sub J es inversamente proporcional, si reemplazo la definición de variable multinomial, es inversamente proporcional al número total de pruebas. Entonces, en definitiva, cuando n, el número de pruebas, tiende a infinito, la varianza o el error que yo cometo sobre la variable, sobre la definición de probabilidad empírica, sobre la variable H sub J, que es la frecuencia relativa o probabilidad empírica, tiende a cero. O sea, el error de la definición tiende a cero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuanto más pruebas yo realice de mi experimento, a la hora de definir la probabilidad empírica, el error cometido de decir que ese cociente de casos favorables sobre casos totales, sobre el número total de pruebas, se hace más y más pequeño, es decir, el resultado es mejor y mejor cuanto más sea el número de pruebas que realice. Y eso se conoce con la ley de los números grandes. Esta relación de la varianza también me permite, si yo tengo una cota de varianza, cuál es, y dada el evento que esté analizando, es decir, conociendo la probabilidad, puedo definir cuál es el número mínimo de pruebas que puedo realizar para tener una varianza o una desviación estándar determinada. Eso es para minimizar el número de pruebas. Siempre el realizar pruebas tiene un costo, entonces eso es lo que estoy diciendo acá. Bien. Esto es un tema importante a destacar y que lo hemos visto, ¿no?, en la definición de probabilidad empírica antes, pero esto es una demostración teórica, un poco lo que definíamos antes. Cuando n tiende a infinito, el error tiende a cero y este cociente o esta frecuencia relativa o probabilidad empírica tiende a la probabilidad teórica. Bien, la presentación que sigue tiene que ver con la función de distribución de tipo poissoniana. Esta definición, esta función de distribución poissoniana, lo que uno va a presentar acá primero es esa convergencia asintótica que tenemos desde la distribución binomial a la distribución poissoniana. Esta convergencia asintótica parte de la definición binomial para n tendiendo a infinito y probabilidad tendiendo a cero, n por p igual constante, cuando tenemos esta relación, esta situación, vamos a poder escribir la definición de probabilidad binomial, que si nosotros recordamos es la combinatoria de n tomadas de acá por p a la k por q a la n menos k, esta definición va a converger teniendo estas relaciones presentes a una expresión que es igual a lambda a la k sobre k factorial por el exponencial de menos lambda, donde lambda tiene que ver, ¿no?, con n por p. Esto lo podemos, está explicitado en la presentación, esto lo pueden ustedes ver y comprobar. Finalmente, entonces, lo que estoy queriendo decir con una relación, digamos, funcional de una situación a la otra situación es que si yo dibujo con los parámetros binomiales, que como dijimos, tengo que conocer el número total de pruebas y la probabilidad asociada al evento A, y hago una gráfica para diferentes valores de k, si yo defino el parámetro lambda como n por p, reemplazo en la expresión de lo que acabo de ver de poissoniana, en vez de lambda pongo n por p, y a eso lo elevo a la k, lo divido por k factorial y lo multiplico por la exponencial de menos lambda, funcionalmente una expresión y la otra son similares. Eso quiere decir que es una convergencia de una función a la otra de una manera matemática, una cosa funcional, una cuestión funcional. Pero dense cuenta que si surge la poissoniana en la jerga, dentro de este marco estadístico de aprender funciones especiales, es porque tiene otra naturaleza. O sea, los experimentos que una distribución poissoniana intenta representar son distintos a las de la binomial. Entonces, permítanme, a diferencia del caso de binomial, que comencé a presentar el tipo de experimento y describir el tipo de experimento para luego ir a la forma que tiene su probabilidad, acá es como que empezamos primero desde la parte matemática de cómo una expresión convergía asintóticamente a la otra, pero todavía no hemos dicho nada acerca de las características que tiene esta función de distribución poissoniana. Vamos a tratar de ir primero, digamos, a aprender un poco de esta forma nueva, de esta expresión nueva matemática, y luego de a poco entre todos vamos a ir encontrando o vamos a caracterizar el tipo de experimento poissoniano, pero para eso vamos a tratar de ir de esta manera, ¿no? Es decir, nosotros lo que aprendimos con esta función es que, bueno, su expresión bajo ciertas condiciones es de una binomial como converge una poissoniana. Está bien, estas condiciones que estoy poniendo acá, ¿qué significan desde el punto de vista práctico? ¿No? Porque sabemos que n tiende a finito, p pequeño es algo que no nos dice mucho, ¿no? No nos representa mucho. Que esas cuestiones en el marco de lo matemático las puede representar, pero en el sentido práctico es imposible de representar. Tenemos que ver qué quiero decir con eso y por qué sirve definir una función de distribución poissoniana, qué tipo de experimentos caracterizan este tipo de funciones. Entonces, antes de ir a esa definición, vamos digamos, a encontrar de esta nueva expresión que acabamos de encontrar, esta nueva función de distribución con este parámetro lambda que lo caracteriza, vamos a encontrar su media y su varianza. Para encontrar su media y su varianza, vamos a definición de media, vamos a definición de varianza, como aparece en la transparencia 14. Y vamos a obtener que el valor esperado de la variable aleatoria Poisson y de esta nueva variable aleatoria que llamo Poisson, poissoniana, me va a dar igual a lambda y su varianza también me da igual a lambda. O sea, lambda, el parámetro que caracteriza esta nueva representación de función de distribución, es un valor, digamos, que tiene la característica de ser el valor esperado de nuestra nueva variable poissoniana. Y también de ser la varianza. Entonces, acabamos de definir una nueva función de distribución, haciendo como un truco matemático de convergencias, y esa expresión hemos encontrado que ese parámetro que la caracteriza es un parámetro que a su vez representa el valor más representativo y también la varianza. Bien. Este parámetro, la variable k, ¿no es cierto? Esta variable que queda con la que expreso la función de distribución poissoniana, también la poissoniana lo que quiere es la probabilidad de k éxitos, ¿sí? Es una variable que cuenta éxitos. Por el momento podemos decirlo de acuerdo a su analogía con la función binomial. Entonces, en la presentación 15 lo que estoy haciendo es haciendo el dibujo, que un poco les mencionaba antes, en un caso hipotético, ¿no? En el que n por p, que es igual a lambda, es igual a 1, n es igual a 100, p es igual a 0,01, en la expresión binomial reemplazo donde dice n y p por 100 y 0,01, y donde está la expresión poissoniana reemplazo a lambda por 1. Y hago las gráficas, ¿no es cierto? En negro es Poisson, en gris es la binomial y vemos que son representaciones muy parecidas que lo que le decía antes. Ahora vamos a la presentación, a la presentación 16. En la presentación 16, lo que vamos a hacer es plantearnos en un ejercicio práctico en la que veamos esto de la convergencia asintótica de una situación a la otra para poder diferenciar qué cosas se tiene en cuenta una distribución binomial y qué cosas vamos a tener en cuenta una distribución poissoniana. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Entonces vamos a plantear que tenemos en este ejemplo que tenemos una fábrica de globos. Se tiene que cada paquete contiene 100 globos, cada paquete que constituye, digamos, esta fábrica de diferentes colores, genera globos y globos y globos y globos y los va agrupando de a 100 para formar los paquetes a su venta. La calidad de este paquete es tal que la probabilidad de que un globo esté pinchado, o sea, sobre eso, en ese paquete de 100 globos que esté pinchado, un globo es de 0,01. Por otro lado, nos dice el enunciado que usted cuenta con 1000 paquetes de esta fábrica, los cuales también puede abrir y examinar. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la probabilidad que 5 globos estén pinchados en un paquete? ¿Cuál es el valor esperado de globos pinchados por paquete? Eso nos preguntamos, es la primera pregunta, la pregunta del inciso A. Luego, lo siguiente que nos preguntamos es cómo haría usted para verificar la probabilidad de calidad que nos brinda un fabricante. Y para eso vamos a tener que hacer uso de los 1000 paquetes. Bien, entonces, y la C pregunta de qué otra manera puede responder el ítem A. Vamos al ítem A. El ítem A nos habla entonces en la presentación 17, vamos punto por punto, nos habla de cuál es la probabilidad de encontrar 5 globos pinchados por paquete. O sea, tengo 100 globos por paquete. Cada uno de los globos son independientes, son un total de 100. Tengo N, tengo que son independientes. Tengo la probabilidad de pinchados por paquetes que me da el fabricante, que es de 0,01, o sea, tengo el valor de P. Tengo N, tengo P, y lo que estoy buscando es que 5 globos estén pinchados, o sea, K sea igual a 5. Entonces, con todo, digamos, y las características que volvimos a repasar, la situación, para responder el tema, es una situación de binomial. Entonces, realizo esa respuesta de la mano de lo binomial para obtener la probabilidad de que K sea igual a 5. El valor medio, el valor esperado de globos pinchados por paquete, para eso tengo que recurrir a la definición de valor medio de una distribución binomial, que yo ya sé que es el número de pruebas por la probabilidad asociada que salga el evento A, que en este caso sería N por P igual a 1. Ahora bien, ¿cómo verificamos, no, que la calidad o sea, es la que dice el fabricante? Para eso recurrimos a la experimentación. Yo tengo 1000 paquetes. Entonces yo puedo abrir esos 1000 paquetes y puedo contar el número de globos pinchados por paquete. De esa manera, yo abro un paquete, inflo todos los globos y cuento si hubo 0, 1, 2, 3, en fin, cuántos globos pinchados hubo en ese paquete. Y así con las 1000 bolsas. Si yo puedo realizar eso, puedo hacer un análisis de frecuencia relativa de K globos pinchados por bolsa. Entonces, la probabilidad asociada de K globos pinchados por bolsa puede ser la probabilidad de K, el número de veces que hay K globos pinchados sobre el número total de bolsas dividido el número total de bolsas. Es decir, que yo puedo hacer una tabla en la cual cuento el número de bolsas que tienen 0 globo pinchado, 1 globo pinchado, 2 globos pinchados y así, ¿no? Y de esa información puedo hacer el cociente del número de bolsas con 0 globo pinchado, por ejemplo, dividido 1000, que es el número total de bolsas, y así con cada uno de los casos que puedan aparecer experimentalmente. Y fabrico lo que se llama el histograma. Y a partir de ese conocimiento de frecuencia relativa o probabilidad empírica, puedo encontrar el valor esperado de nuestra variable X, que cuenta el número de globos pinchados por bolsa, y calcular, como dice acá, el valor esperado de 0, probabilidad de que x sea igual a 0, que en este caso sería n 0 sobre 1000, más un globo pinchado, el x es igual a 1, que es un globo pinchado por, por unidad de bolsa, por la probabilidad de que x sea igual a 1, y así con todos los casos que nos aparecen en esa experiencia que hice con 1000 bolsas. Ese valor esperado que yo obtenga empíricamente tiene que ser igual a n por b, porque es lo que estoy diciendo por considerar que la situación binomial, que es el número esperado de globos pinchados por bolsa, es igual a n por b. Ahora bien, en esta idea que tuve que hacer y esta extensión que hice, calculo experimentalmente el valor esperado y luego lo igualo a n por p, estoy considerando que la unidad, las bolsas, en este caso, tienen las mismas probabilidades, o sea, son todas hechas por la misma fábrica, fueron agrupadas de una manera aleatoria en 100 unidades cada una, y la probabilidad de que encontrar un globo pinchado en cualquiera de las bolsas es exactamente la misma. O sea, lo que se dice, todas tienen la misma probabilidad, todas las bolsas, todos los globitos tienen la misma probabilidad de poder estar pinchados, ¿sí? Porque la fábrica es la misma, porque no hay una tendencia de que los amarillos tienen menos calidad que los verdes o los azules. O sea, entonces, en esta idea de que cualquier bolsa que yo tome tiene esas características, es que yo digo que el valor esperado de K globos pinchados por bolsa es igual a N por P. Es decir, ese valor esperado que yo obtengo experimentalmente lo igualo a N por P. Y una vez que encuentro ese valor esperado experimentalmente, lo igualo a N por P, donde N es el número de globos por unidad de bolsa, por la probabilidad que estoy buscando, ese valor esperado lo divido por N y obtengo el valor P, que tiene que ser un valor similar al que dice el fabricante, que es 0,01. Y así puedo de alguna manera verificar, aunque sea cuantitativamente, si el valor anda por ahí. Después vamos a aprender elementos para calificarlos de una manera más estadística, que es de la mano de test estadísticos. Pero por el momento, digamos, vamos a poder hacerlo de esa manera. Bien. Lo siguiente es, ¿de qué otra manera usted puede responder el ítem A? Bueno, si yo tengo un valor de n grande y un valor de p pequeño, como es el caso, ¿no es cierto? N100, P0,01, y también tengo una expresión matemática, como vimos que asintóticamente converge a una probabilidad que también cuenta esto como la poissoniana, teniendo el valor de n por p, que es igual o cercano a 1, o que puede ser el experimental que surge del ítem B, yo puedo reemplazar a lambda por ese valor y la definición de probabilidad poissoniana que acabo de aprender la puedo emplear y puedo responder la probabilidad de 5 globos pinchados por unidad de bolsa. Ahora bien, en un experimento y en el otro hay una situación que se tiene que destacar. En este caso, yo al ejercicio lo pude pensar binomial y lo pude pensar poissoniano. El ítem C responde y cuantifica de una manera similar lo que encontré en el ítem A. ¿Y eso es por qué? Porque yo en cada unidad, en cada bolsa, tengo el control del éxito y el no éxito. Para el caso binomial, yo hablo de n pruebas y hablo de el evento A. Si yo tengo 5 éxitos sobre 100 globos, estoy categóricamente sabiendo que 5 van a estar pinchados y el resto, los 95 restantes, van a estar sanos. Para binomial yo tengo control de éxito y no éxito. Cuando ustedes fabrican la tabla del histograma, lo que están contando son los éxitos por globo, por unidad de bolsa. No le interesan los no éxitos. Si bien es simplemente hacer un ejercicio de valor complementario, no me interesan los no éxitos. La unidad de la bolsa, yo abro la bolsa sin reparar si son 100 o 200. Simplemente abro la bolsa y cuento la cantidad de globos pinchados. Y esa digo, esta bolsa, que tendrá el tamaño que tenga, no me importa, cuento la cantidad de globos pinchados. Si no tiene ningún globo pinchado, esa variable es 0. Si aparece un globo pinchado, esa variable es 1. Son dos experiencias, son dos situaciones que, como ven, son ligeramente diferentes. Bien, entonces ahora vamos un poquito a la definición de, vamos a entrar un poquito en la definición de una función poissoniana. La distribución poissoniana, si recordamos esto de contar sin interesar el tamaño que tiene esa bolsa de 100 unidades, en este caso, pero podría tener 200, lo que fuese, no me interesa, yo solamente quiero contar los éxitos, es un poco la idea que tiene Poisson. A Poisson le interesa contar los éxitos por unidad de lo que sea. En el caso anterior era la bolsa de globos. Pero cualquier unidad de tiempo, lo llamo unidad de ensayo, unidad de medida que yo quiera realizar o contar la cantidad de éxitos, la distribución poissoniana lo que nos brinda es la probabilidad de K éxitos por unidad de ensayo. Es decir, las características que va a tener un experimento poissoniano. Si quieren, vamos a un ejemplo que sea más de índole, más de naturaleza poissoniano. Vamos al ejemplo asumiendo que los terremotos, así como los globos, tienen igual probabilidad, cualquiera fabricado de esa máquina tiene la misma probabilidad de poder aparecer pinchados. No, si asumimos que los terremotos a lo largo de 500 años en una región tienen la misma probabilidad de aparición. Entonces yo tengo 500 años, un registro de terremotos, y lo que quiero saber es cuál es la probabilidad que en los próximos 10 años exista o aparezca un terremoto, o sea que K es igual a 1. Haciendo una analogía con lo que vimos de las unidades de ensayo de los globos, lo que tengo que hacer en 500 años es dividirlo en 50 intervalos, es decir, cada intervalo tiene una unidad de ensayo de interés, que son 10 años, porque yo quiero saber qué va a pasar en los próximos 10 años, y analizo esas unidades de ensayo, en este caso serían 10 años, y el análisis, para hacer una analogía a lo que vimos antes, es contar en cada uno de esos 10 años, en cada uno de esos 50 ensayos, cuántos terremotos hubo. ¿Cuántas unidades de ensayo, cuántos intervalos de 10 años, hubo 0 terremotos? Y a ese valor 0 terremoto, la variable 0, le agregamos una frecuencia relativa que será el número de intervalos que hubo 0 terremotos sobre 50 porque son 50 los intervalos. Luego un terremoto, dos terremotos y así vamos calculando las frecuencias relativas. La unidad de ensayo es el terremoto. Como vimos, contamos el éxito, que es el terremoto, el evento terremoto. Y en este caso, bien diferenciado del anterior, ¿en qué? En que no puedo contar los no éxitos, no puedo contar los no terremotos y no me interesa contarlo en la poissoniana. Me interesa contar los éxitos. Con la información del valor esperado registrado sobre esos 500 años divididos de a 10 años, es decir, con esos 50 intervalos, es que puedo calcular el valor esperado, puedo calcular el lambda, como hice en el caso de los globos, y al obtener ese lambda yo puedo encontrar esa probabilidad que estoy buscando, ya que necesito conocer el valor de lambda en la función de distribución poissoniana, y puedo calcular la probabilidad de que nuestra variable k sea igual a 1, que es lo que estaba buscando, y puedo decir que en los próximos 10 años la probabilidad de tener cuál va a ser la probabilidad de obtener un terremoto. Bien, entonces, volviendo a las características, una vez que vimos estos ejemplos, es que el número de éxitos que ocurre por unidad de ensayo, que es unidad de área, unidad, intervalo de una región areal, un volumen, un paquete, un intervalo temporal. Es aleatoria, tiene toda la misma probabilidad de aparición, ¿sí? Eso es importante. Cada unidad de ensayo es independiente uno con respecto a la otra, ¿sí? Acá hablamos de tiempos tomados, o sea, de a 10 años. Digamos que no tengan intervalos de intersección, o cuando hablamos de paquetes, son independientes esos paquetes, ¿sí? Entonces, eso es importante, que sean las unidades de ensayo independientes, sean tomadas independientemente. Que el valor esperado o medio por unidad de ensayo es proporcional al tamaño. Si yo, en vez de hablar de bolsas de 100 elementos, hablamos de 200 elementos, entonces el valor esperado se va a duplicar. Si yo en vez de hablar de intervalos, de 10 años utilizo intervalos de más del doble o del triple, entonces se va a duplicar o triplicar el valor esperado. Y con eso se va a duplicar o triplicar el valor de lambda. Uno más de los éxitos no pueden ser considerados simultáneamente en una unidad de ensayo. O sea, el proceso que estoy viendo es tal que no viaja ni por el tiempo, ni a través del volumen, ni a través del paquete. O sea, son eventos que están atados a esa unidad de ensayo que yo hago mi experimentación. Acá aparece una serie de ejemplos que están mencionados en la transparencia. Y finalmente, lo que se presenta es un ejercicio que también sirve a modo de ejemplo con la respuesta y con una serie de tips para que ustedes puedan resolverlo y puedan encontrar y discutir este resultado. Como les decía anteriormente, estas presentaciones, estos audios simplemente ayudan a seguir a leer el PowerPoint y a estar en tema con la materia. Les resumí en una hora lo que en clase virtual o presencial puede llevar dos clases o más tranquilamente, pero este material es para repasar para aquellos que asistieron a la teoría y también para aquellos que no pueden asistir o no pueden, digamos, virtualmente conectarse por cualquier motivo. Le sirve como para poder escuchar con este audio y también, y una vez más, si de este audio surgen preguntas o cuestiones que a ustedes a la hora de repasar o implementar todavía no terminan de entenderse, siempre están abiertos los canales de escribirnos mail, de organizar una clase presencial, una clase, perdón, una clase virtual en algún horario conveniente, de manera de ustedes no atrasarse en las teorías y poder tener los elementos necesarios para poder abordar los trabajos prácticos. Con esto damos como concluida, digamos, la clase 4, parte 1, ¿sí? Todavía nos falta la segunda mitad para poder abordar o tener todos los conocimientos de la práctica 4. Bueno, hasta luego.